Estamos de regreso, esta es ya la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos desde muy temprano y prácticamente quienes han estado aquí toda la semana y siempre en toda su vida en contacto con Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Hablando de contacto, vamos a los mensajes que llegaron muy temprano. María Dolores nos pidió que felicitáramos a su hija Carla Rubí Vidaurri, cumple 17 años. Dice, ya se va a la prepa, eso fue temprano, así que pues gracias por escucharnos. No alcanzamos a ver este mensaje, pero si usted está todavía con ella o ya la acaba de dejar en la escuela, salúdela de nuestra parte. Y si nos estás escuchando en este momento antes de bajarte a la escuela, Carla Rubí Vidaurri, feliz cumpleaños, felices 17, disfrútalos, gózalos, es el mejor, uno de los mejores momentos de la vida, la juventud. La señora Gómez dice, sé que no es el tema, solo comentar cómo es posible que el gobierno estatal va a gastar 11 millones de pesos en el Festival del Grito de Independencia. No hay temas más importantes por resolver como la inseguridad, los baches, los camiones de basura que seguido se descomponen, a decir de los operadores, qué despilfarro, dice aquí. Y en la tierra del tequila y los mariachis, una banda, lo tradicional es el mariachi, debería promover nuestras tradiciones, dice ese comentario. Otro mensaje dice, se le hará justicia a un jalisciense en la efeméride, a José Mágica, dice Eduardo Becerras. Otro más dice, ayer hubo un problema en la prepa 1. Un grupo de alumnos se manifestaron de mala manera porque hay plaga de chinches en el plantel y las autoridades de la prepa no hacen nada para solucionar este problema. Gracias por su atención, dice la persona que se comunica. Bueno, vamos a solicitar a la Universidad de Guadalajara que nos aclare ¿qué está pasando? Sí sería muy delicado que exista una plaga de chinches en la preparatoria número 1. Pasó, por ejemplo, en el caso de la UNAM, hubo una denuncia de que había este tipo de bichos. Se hizo una revisión y todo terminó finalmente en un problema que no existía. Pero si en la preparatoria 1 hay evidencias y se tiene la posibilidad de que se atienda, ahí está la Dirección de Vectores y Zoonosis, la propia Universidad de Guadalajara con sus expertos para que ese problema se elimine. Estaremos en contacto y por supuesto que esta información se la comparto a los reporteros Notisistema para que también lo puedan verificar. Uno más, dice aquí, buen fin de semana para todos. Acá dice, quiero preguntar si se conoce que haya solución para la recolección de basura. Vivo en la del Fresno y el olor a basura en las calles ya supera el olor habitual de las empresas que aquí existen. Ahí está esta situación que se está denunciando hoy en la colonia del Fresno. José Piña, comenten sobre la amenaza de Alfaro que hizo en una entrevista a pregunta de periodistas sobre la repetición de las elecciones de Guadalajara y Jalisco. Bueno, estuve buscando el video al que hace referencia, no lo encontré, no sé de cuándo fue, sería cuestión de revisar con más detenimiento. Si el tiempo lo permite, se hará. Gracias por su comentario. Alexis León, saluda desde la colonia americana. Y dice que la efeméride de Mercedes Altamirano fue excelente, simplemente me puso de buenas, así nos dice él en su comentario. Otro más, dice aquí, mi nombre es Ismael Rodríguez, perrijos, pone entre signos de interrogación. Estaría interesante saber la opinión de un psicólogo para saber los por qué de esa visión hacia una mascota deben tener esas personas algún vacío interno, además de una distorsión de la realidad. Saludos y gracias, es lo que dice este comentario. Dice José, lo malo es que hay muchas personas comprando perros y gatos y luego de un tiempo simplemente los tiran o los maltratan y por eso hay muchos perros y gatos en la calle reproduciéndose irresponsablemente, dice este mensaje. Y otro más nos refiere de Rafael Robles, a mí me gustan los perros y no me gusta que los maltraten, pero deben tener su lugar como tal en el hogar y no humanizarlos. Posdata, este artículo no le va a gustar nada a José Luis Jiménez. Bueno, pues ahí están las opiniones de todos, son válidas. En el caso específico de este tema de los animales, pues sí, hay quien los defiende, los protege, hay quien no los quiere y no le interesaría tener una vida a un lado de una mascota. Muy respetable cualquiera de las dos posiciones. Aquí lo único que sí se pide es que no exista maltrato, que los animales se cuiden, son seres vivos, sienten, les duele, así que hay que ser también nosotros más que nada humanos, conscientes y no maltratarlos.
Bien, también en la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas, Gloria Díaz se comunica para decir que en la unidad deportiva Adolfo López Mateos hay una fuente en desuso, pero tiene agua con basura y maromeros. Estos maromeros pues generan el dengue, son maromeros del Aedes aegypti, uh-huh. Y que por cierto lo invitamos a las 8:30 para escuchar una entrevista sobre el dengue. Jalisco se encuentra en segundo lugar a nivel nacional, así es de que tenemos que poner un esfuerzo por revertir esta estadística. Jesús Valencia, también debe reforzarse el servicio de del macroperiférico porque deja mucho que desear. Estaba mejor la ruta 380 y ya es mucho decir.
Sí, compararlo con eso ya es mucho.
La 380, híjole. Pues bueno, dice don Jesús Valencia que estaba mejor que el macroperiférico. Adelaida Morales de Zapopan, cerca de la calle Santa Laura, hay un vivero donde hubo un incendio desde el lunes, huele a quemado. Ayer y hoy ya suspendieron clases en el colegio Antonio Caso. El incendio está bastante fuerte. Gracias, doña Adelaida Morales, por comunicarse. Y bueno, estamos al pendiente de este tema. Laura Martínez, por su parte, dice que una señora lleva a su niño al kinder. Van tres, detrás de ella, tres perros, pero se metieron a una cochera y mataron a un gato. La señora alega que son perros de la calle. Pregunta si se puede proceder legalmente o que la autoridad puede intervenir en este caso en lo particular. Aldo Rodríguez, escuché una noticia de que habían comprado o concesionado varios camiones para Puerto Vallarta. ¿Cuánto costó la inversión? ¿En cuánto tiempo se recuperará? Enseguida le complementamos la información. Salvador Méndez, en casa estamos viviendo una situación difícil. Dos de mis hijos se juntaron con sus respectivas parejas desde hace varios años, 9 años por lo menos. Tienen de cuatro a cinco mascotas. Yo les pregunto sobre tener hijos y hasta se molestan. Ya no piensan en tener hijos estas nuevas generaciones. Entonces dice que eso es una situación difícil en su casa. Pues ellos supongo que son adultos y usted tiene, don Salvador Méndez, que respetar la decisión.
Espero nada más que no vivan en su casa, ¿no? Con su pareja y con los perros y todos juntos, pues sería un problemón. Espero que no se refiera a eso, pero...
Se refiere más bien a que él quisiera ya tener nietos, no ve para cuándo. Cuando le pregunta a sus hijos cuándo tendrán hijos, se molestan. Pero entonces esas son decisiones de una
personales,
pareja.
Personales, sí.
Por mucho que usted quiera ser abuelo, esas son decisiones de una pareja. Ismael Hernández dice que este 15 de septiembre no tenemos nada que celebrar. Debería ser incluso un día de luto nacional y a la bandera ponerle un moño negro porque entramos a la dictadura.
Bueno, esa es la participación de ustedes. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Vamos a la efeméride musical. Acompáñenos a escuchar este trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Si usted no estuvo temprano, pues disfrútela. Hoy tiene que ver con música también latinoamericana.
A continuación, México. Lógico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Sigue evolucionando este fenómeno en el Pacífico mexicano. Hay ya algunos resultados de lo que pasa en la costa de Jalisco, pero ¿qué pasará hoy, mañana y el domingo? Te escuchamos, Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo esta mañana del 13 de septiembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Con respecto a la tormenta tropical Ileana, mantiene su desplazamiento hacia el noroeste, por lo que se estima que a mediodía, un poquito más tarde tal vez, de este viernes, estaría tocando tierra en las costas de Baja California Sur, dejando lluvia importante, fuerte racha de viento en esta región antes mencionada. Así también, lluvia asociada a este sistema estaría sobre la franja costera de Nayarit, Sinaloa y el sur de Sonora. Hacia el interior de nuestro territorio nacional tenemos la combinación de un canal de baja presión, el ingreso de humedad, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el paso de una onda tropical, lo cual estarían dejando también lluvia importante en la franja oriental de nuestro país. Con respecto para nuestro estado Jalisco, tendremos condición de sol y nubes. El día de hoy estará un poco más despejado que días anteriores. Esto mantendrá las temperaturas templadas. Así también, la lluvia disminuyó en el interior del estado. Sin embargo, son probables que se presenten algunos chubascos dispersos ya en horas de la tarde. Lluvia estaría presente más en lo que es la franja costera de nuestro territorio. También hacia la región Altos Norte y Norte de Jalisco. La máxima para esta tarde estaría entre 28 y 30 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia región Altos, Norte, Ciénega, condiciones muy similares en centro, valles, un poquito más cálido para la zona costera. Para el día de mañana tendremos temperaturas entre 17 a 19 grados, área metropolitana de Guadalajara, condiciones similares para la región centro, Ciénega, más fresco hacia los altos, región norte, región sur, más cálido para la zona costera. Esta condición de sol y nubes y probables lluvias por la tarde prevalecerían hacia el fin de semana.
Bien, Julio, pues muchísimas gracias por el reporte. Esperemos, estaremos atentos a través de la aplicación IAMQ6 de cómo se desarrolla este fenómeno, lo que sigue para los próximos días, y a ustedes los esperamos el próximo lunes. Muy amable.
Con gusto, muy buen fin de semana para todos.
Gracias, hasta luego. Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 728.
Vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Posteriormente nos ligamos a los deportes con Martín Navarro Vázquez. Adelante, Héctor.
Compañeros, ¿qué tal? Buen día, gusto saludarlos también al auditorio. Comenta que en una sesión que se extendió por más de 4 horas, el Congreso del Estado rechazó avalar la minuta de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. A entender que al tratarse una reforma constitucional, la que se llevó a cabo desde el Congreso de la Unión, se requiere de al menos 17 legislaturas su apoyo a esta reforma constitucional para que esta pueda ser pues dictaminada como tal y se publique en el Diario Oficial de la Federación. En el caso ya que Jalisco votara a favor o en contra, era pues ya insuficiente porque finalmente ya contaban el gobierno federal con 18, cuando se aprueba la de Jalisco, ya con 18 legislaturas votando a favor de esta minuta, por tanto, pues ya era un hecho que va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, bueno, hubo posicionamientos de parte de Jalisco. Fueron 26 votos los que se opusieron en contra de esta minuta. Movimiento Ciudadano, PRI y PAN ya habían manifestado su rechazo a este documento. Votos a favor de claramente la bancada de Morena, del Partido Verde y de la fracción del Partido Hagamos. El ahora extinto Partido Hagamos, afino al grupo político de la UDG. En el caso del Partido Futuro, la diputada Susana de la Rosa no acudió a la sesión, aunque sí estuvo presente en el evento que hubo por la tarde de Mario Delgado, de Morena, es decir, ahí sí estuvo, pero en la sesión que era importante, pues no estuvo presente la diputada Susana de la Rosa. Ahora, ¿en qué queda el documento? Bueno, voces claras, hubo posicionamientos a favor, escuchemos si les parece lo que dice a favor José María Martínez, defendiendo el documento, replicando los argumentos morenistas que se han expresado desde el inicio del proceso, que tienen que ver con quitar el Poder Judicial, el control de lo que califican en las élites. Escuchemos a Chema Martínez.
Cambió no el juego, las reglas del juego. Y así, en el pasado proceso electoral, barrio a barrio, casa por casa, corazón por corazón, colonia por colonia, fuimos a plantear a los jaliscienses y a los tapatíos el plan C. Sí, la democratización del poder judicial para que sea el pueblo el que decida y nunca más las élites del poder ni tampoco los privilegiados que cooptan a las instituciones del poder judicial.
Hay parte de las argumentaciones morenistas para aprobar o que se aprobara esta minuta. Vamos a escuchar ahora la voz en contra, por ejemplo, Hugo Contreras del PRI. La crítica obedeció y aseguraron que en realidad este objetivo de la reforma del Poder Judicial pues no tiene nada que ver con la elección de jueces y es solamente se argumenta el tema de los sueldos para en realidad hacer una intromisión del Ejecutivo y controlar el Poder Judicial.
Ustedes se han arrodillado a un señor ciego de poder y de soberbia a cambio de unas monedas. Le han jurado lealtad a una sola persona y han olvidado su compromiso con sus vecinos, sus vecinas, con sus comunidades, con sus municipios, con sus propias familias, en una palabra, con México.
Hay parte de los argumentos que también se replicaron en las voces en contra de este dictamen. Vale la pena escuchar lo que dice la diputada Mara Robles del partido Hagamos. Hagamos en su momento fue una voz de resistencia en varios eventos y crítica del gobierno federal. Bueno, ya no. Y vamos a escuchar parte de lo que dice la diputada Mara Robles.
La percepción de un punto singular en el que poder se ejerce a expensas del pueblo. La lucha antijudicial es una lucha contra el poder, Y yo no creo que sea una lucha contra las injusticias de la justicia y una mejora en el funcionamiento de la institución judicial. Es sorprendente que cada vez que ha habido motines, rebeliones y sediciones, el aparato judicial ha sido el blanco, al mismo tiempo y del mismo modo que el aparato fiscal, el ejército y las otras formas de poder.
Y ponemos este audio, este último audio, porque finalmente, si bien de una manera mucho más culta, pues todo es para decir que estaban a favor de esta reforma por parte del partido Hagamos, que es importante señalar, está afín al grupo político de la UDG y finalmente expone ya completamente cuál fue el posicionamiento de este grupo político de la UDG en torno a esta reforma, claramente alineado al partido Morena. Por lo pronto, se reitero, insuficiente porque ya se aprobó por las legislaturas que se necesitaban y por tanto, pues ya solamente era una manifestación de posicionamiento de parte del Estado de Jalisco sobre esta controversial reforma. Esta es la información, compañeros. Muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Bien, vamos a hacer pausa, Luis. No, nos vamos directo entonces. Martín Navarro, bienvenido, listos para escuchar los deportes.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda, Víctor? Vámonos con la información deportiva. Bueno, lo más fresquecito, hay actividad de la Fórmula 1. El día de hoy estarán llevándose a cabo las prácticas. Ya se llevó la 1, en este momento está la número 2. Pero bueno, mencionarles que por lo pronto ya respondieron los coches de Red Bull. Muchas dudas en torno a todo ello. Gran premio de Azerbaiyán. Checo Pérez ya ha quedado en varias ocasiones en el podio, ya ha ganado la carrera. Es un ambiente que se le presta a Checo. Está muy contento desde que llegó a Azerbaiyán en días pasados. Bueno, pues ya, por lo pronto, el día de hoy en Azerbaiyán, el Red Bull acapara la atención en la práctica libre número 1. Primer lugar para Max Verstappen y el tercero para Checo Pérez. Así que, bien, Lewis Hamilton fue segundo, arrancando pues las prácticas libres de esta gran premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Ayer hubo actividad de la NFL con un muy buen partido. Lamentablemente, en el tercer cuarto viene otra lesión para la figura, para el quarterback importante del equipo de Miami. Tua Tagovailoa recibió un fuerte impacto que lo dejó tendido sobre el emparrillado, sobre el campo, algo que ya había sufrido anteriormente. El cuello se le torció, se activó el protocolo de conmoción cerebral y bueno, se tuvo que ir del campo. Al final, su equipo, Delfines de Miami, cayó ante los Bills de Búfalo 31-10. En lo que respecta a otro tema, bueno, se lleva a cabo aquí el Guadalajara Open, un torneo importante, nivel 500 de la WTA en el tenis. Y bueno, el día de ayer una sorpresa, la tenista número 155 del mundo le ganó a la número 12 y favorita, así, la canadiense Carolina Stachusik, de 19 años, venció a la favorita Yelena Ostapenko por 6-3, 5-7 y 7-6 en un muy buen partido celebrado en el Estadio Panamericano. También destacó la victoria de la francesa Caroline García por un doble 7-6 sobre la china Ena Shibahara. Y bueno, se va a estrenar un inmueble al oriente de Guadalajara. Es un nuevo centro de artes marciales que, si usted pasa por ahí, es un estadio impresionante, muy bonito está quedando. Va a estar en la calle de José Ortiz de Domínguez, esquina con la calle 64, allá en el barrio de la ex penal de Oblatos. ¿Cómo van las cosas? Habla Albino Galván, director de Comú de Guadalajara, pero ya próximamente para estrenarse.
El recinto está diseñado para recibir eventos mundiales, internacionales, se va a albergar lo que es taekwondo, karate, judo, artes marciales mixtas. Tendremos escuelas de todo ese tipo de artes marciales, tendremos eventos internacionales, nacionales.
Y nos vamos al fútbol porque el día de hoy arranca la jornada número 7 de la Liga MX con 5 partidos para este viernes. Puebla-Querétaro, el primerito a las 6 de la tarde, de ahí se disparan los demás. Atlas-Pachuca, 7 de la tarde en el Estadio Jalisco. Tigres-San Luis, Juárez-Mazatlán y Necaxa contra los Pumas. Pero el partido que acapara la atención al fin de semana es el clásico. Mañana a las 6:50 de la tarde, Chivas contra las Águilas del América. Veremos cómo se comporta el Guadalajara. Ayer habló Alan Mozo luego de que renovó contrato hasta 2028 y aquí lo escuchamos.
Chivas es inmenso. Yo defiendo Chivas y para mí es el equipo más importante. Es cierto que últimamente el América ha tenido un gran momento, ha tenido un bicampeonato que bueno, hay que aceptarlo como es. Tenemos una gran oportunidad este sábado y Chivas es un equipo muy importante en este país que trasciende fronteras. Me ha tocado ir a estadios en Estados Unidos que se llenan. Me ha tocado ir de visita y parece que somos locales. Estamos en un nuevo torneo, en una nueva oportunidad y pronto se viene la época de Chivas.
Pues ahí está Alan Mozo, también renovó contrato al Piojo Alvarado hasta el año 2029. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín Navarro, gracias. Hasta luego. Que tengas muy buen fin de semana. Tenemos que hacer una pausa y volvemos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Viernes, saludamos a la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad y desarrollo.
Buen día, muchas gracias por la presentación. Como cada viernes les saludo con muchísimo gusto. Estamos a 35 años del sistema de tren eléctrico urbano, el CITEUR. Según la página oficial, desde 1989 se han transportado más de 2.182 millones de usuarios. En estos 35 años, los trenes de las tres líneas han recorrido cerca de 185 millones de kilómetros, con el propósito de mejorar la calidad en el servicio y la movilidad de las personas. Se modernizan las instalaciones de EMI Macrocalzada y está en proceso de ejecución la automatización de la línea 1 de EMI Tren, así como la construcción de la línea 4 de EMI Tren. Esto es lo que versa en el sitio oficial del sistema de tren eléctrico urbano. Y si bien es verdad que la implementación de transporte masivo traducido en líneas de tren, en términos generales y teóricos, siempre es beneficioso, más allá de las cifras y números que podamos conocer y que siempre resultan en impactos favorecedores, es fundamental hacernos las preguntas sobre cuáles son las diferencias entre la experiencia a bordo y de espera de las líneas de tren y las rutas convencionales de transporte colectivo. También preguntarnos si las líneas de tren representan realmente la modernidad y el progreso que tanto se menciona. Como usuario, nos preguntamos por el balance entre las inversiones y los beneficios resultantes del transporte masivo en el área metropolitana de Guadalajara, pero sobre todo desde el sistema de transporte eléctrico urbano, desde la gestión estatal y desde los actores implicados en su implementación y diseño. Es importante que se avance hacia una visión ampliada de la implementación. Es decir, que cuando se piense en una nueva línea, se consideren los procesos de integración con los barrios, las colonias, las líneas, que en realidad funcionen como alimentadoras bajo un sistema integrado, que de integrado no solo tenga el nombre. Sabemos que para que una política de transporte público tenga resultados favorables, debemos asumir las siguientes premisas. Nada es inmediato, las transformaciones toman tiempo. Es necesario invertir constantemente para mejorar el servicio, pero en el proceso hay que estar preparados para algunos retrocesos. La gestión del transporte es más eficiente desde el nivel municipal, no desde el nivel nacional. La visión de las instituciones no debe subordinarse a los intereses particulares de los transportistas. La prestación del servicio de transporte público necesita estar cuidadosamente regulado. Una buena planeación es imprescindible para el éxito en la implantación y control de la operación. La planificación del transporte debe ir de la mano con la planificación urbana. Esto es sumamente importante. Hay que evitar también sobrecargar a las operadoras de gestión con competencias propias de una autoridad única. La ineficiencia conduce al fracaso y no deben cubrirse con aumentos tarifarios o subsidios. Y bien, es importante gestionar adecuadamente la opinión pública, además con transparencia. Finalmente, es necesario tener un esquema de financiamiento sostenible y sostenido en el tiempo. Sin embargo, además de lo anterior, es crucial que se genere un cambio de visión sobre lo que significa la movilidad urbana sustentable y la implementación de líneas de tren sin planificación y sin acciones que contemplen su funcionamiento y operación. Es necesario, pues, partir de una reflexión básica pero fundamental. Mientras la planificación urbana y de la movilidad se realice únicamente desde el escritorio, el transporte público principalmente estará condicionado a cumplir con estándares mínimos de calidad y a asumir que los patrones de movilidad de la ciudadanía son siempre homogéneos. Este sería el comentario del día de hoy. Y bueno, agradezco muchísimo la escucha. Como siempre, encantada de escuchar también los comentarios y les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Igual para usted, maestra Miriam Guerra, excelente fin de semana y agradecidos con su participación y su comentario. Muy amable.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Hay participación del público. Gloria de Pérez dice que es increíble que toda su vida fue antiprista y ahora es al partido al que apoya por lo de la reforma judicial. Considera que Mara Robles la decepcionó por completo precisamente en este tema. Alicia Sánchez, ¿qué pasa por la colonia Santa Margarita? Porque desde anoche hay mucho humo. Silvia Hernández, en el hospitalito de Zapopan no tienen agua caliente. Los pacientes se tienen que bañar con agua muy fría. Imagínense, después de una operación, bañarte en estas condiciones. Pide Silvia Hernández que se le eche un vistazo a este asunto y que le pidamos a las autoridades que tome cartas en el tema. Dice José González que en la casa del hortelano venden un producto Funin, es muy bueno para las chinches. No sé si alguna persona del auditorio pidió alguna recomendación.
Se reportó una plaga de chinches aparentemente en la prepa 1, en la prepa Jalisco.
Prepa 1. Bueno, pues ahí está la recomendación de José González. Peregrina Cardona, hay personas que se alejan de la realidad con respecto a las mascotas. Conozco unas personas que sacan a su perro abrazado con rebozo, como si fuera un bebé. Dice, estamos tan bajos de valores que confundimos lo que es la humanidad. Yolanda Gómez, hace 2 años fui junto con mi hermana al centro para un 15 de septiembre. Al regresar tuvimos que caminar para tomar el tren, las calles estaban solas y sin vigilancia. Nos dio tanto miedo que preferimos no volver a ir, o sea, no regresar. Vigilan solo el centro, pero en realidad, dice Yolanda Gómez, pues fue una mala experiencia que te compartí hace algunos días, que lo mismo me pasó en el centro de Guadalajara, porque te voy a decir, ser mujer y caminar por calles solas y oscuras es terrible. Entonces, bueno, aquí está la llamada de Yolanda Gómez. Gabriela González pregunta si habrá operativos contra motociclistas.
Bien, pues estaremos atentos. Hay operativo especial en este momento solamente para las festividades por el Día del Grito, pero por supuesto estaremos atentos a más de esta información. Dice Manuel Cisneros, quiero felicitar también yo a mi hijo que hoy cumple 17 años e igual ya se fue a la prepa. Saludos a todos, dice el comentario. Un anónimo comentar que ayer en la prepa 4 la directora corrió y atacó a los alumnos del comité que realizaban un festejo frente a la prepa, amenazando con correrlos del plantel, pero no hacían nada malo. Se vale que si están en la calle ella se porte de esa forma. Pues no, en la teoría no podría incidir la maestra sobre lo que está ocurriendo en la vía pública o en una propiedad privada enfrente a la Universidad de Guadalajara, pero habrá que acercarse, tener un diálogo, sobre todo son el comité, no tendrían que estarse confrontando con la docente, habría que llegar a un mejor acuerdo y por supuesto también en un principio de orden, pues hacerse festejos sí de manera mesurada y protegiéndose. Recuerde que las cosas mal administradas luego pueden salir mal. Otro mensaje dice, dejen de preocuparse por los perros a los que tratan como niños, preocúpense por los niños a los que tratan como perros. Este es el comentario que nos dejan en esta ocasión. Vamos a los espectáculos, es el momento de escuchar el reporte de Katia Plasencia Muciño. Katia, ¿cómo estás? Te escuchamos, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues feliz porque ya es fin de semana y por supuesto hay buenos estrenos en la cartelera de cine. Por ejemplo, llega Casi el Paraíso, es una película mexicana de drama y de suspenso en la que un conde italiano llega a México y pues todos lo tratan de maravilla, pero también hay un político con sueños de grandeza que ve en este, pues, en este conde a su pasaporte al poder, ofreciéndole lujos, dinero ilimitado y hasta el corazón de su hija. Pero él ya tiene otro amor que justamente llega y podría revelar todos los secretos de este conde. Actúan Esmeralda Pimentel, está también Andrea Arcangeli, está Carol Sevilla, Miguel Rodarte, del director Edgar San Juan, y ojo porque esta película tiene garantía Cinépolis. También llega Transformers 1, una película familiar, es de la historia del origen jamás contada de Optimus Prime y Megatron, mejor conocidos como enemigos o jurados, pero que alguna vez fueron amigos, tan unidos como hermanos y cambiaron el destino de Cybertron para siempre. Y aquí actúan a Scarlett Johansson, está también Chris Hemsworth, entre otros artistas. Y también llega No hables con extraños, es un thriller en la que una familia estadounidense es invitada a pasar el fin de semana en la vivienda de una familia británica con la que hicieron una amistad durante unas vacaciones. Y bueno, pues estas vacaciones dicen que se lo van a pasar de lujo. Y sí, empezaron muy bonitas, pero pronto comienzan a convertirse en una tremenda pesadilla psicológica. Y ya que hablamos de pesadillas, pues de Noruega llega Pesadilla Maligna, que es una cinta de drama y de terror en la que una mujer se muda a un gran apartamento con su novio, que acaba de conseguir un trabajo, el trabajo de sus sueños, y bueno, pues buscan pronto comenzar con su familia. Ella de pronto comienza a tener pesadillas, y cuando el bebé de su vecina muere, pues los malos sueños se intensifican, pero pronto se dará cuenta de que no todas las pesadillas pues terminan al despertar. Y también para los seguidores de Usher, pues llega a su película, que es un concierto en el que captura la esencia de sus icónicas residencias en Las Vegas, convirtiéndolas en una seductora confesión con acento francés, grabada durante la Semana de la Moda en París, en la sala de conciertos. Este espectáculo pues incluye vestuarios inéditos, efectos especiales y hasta de última generación, aseguran. Así que para los que pues tienen ganas de ver a Usher en vivo, lo pueden hacer mediante el cine, mediante la pantalla grande. Y también les cuento que la lista de nominados a los Latin Billboard es liderada por la cantante Karol G con 17 menciones, mientras que el puertorriqueño Bad Bunny y Peso Pluma le siguen con 15 menciones cada uno. Estos premios van a ser entregados el próximo domingo 20 de octubre y la organización pues anunció a todos sus nominados, que incluyen al cantautor colombiano Faith, que logró 11 postulaciones, mientras que el grupo regional mexicano de California, Fuerza Régida, y el cantante y compositor también de regional mexicano, Junior H, obtuvieron 8 menciones cada una. Este año, los galardones se van a entregar en 49 categorías que abarcan los principales géneros de la industria de la música latina, como el Latin Pop, el Tropical, el Regional Mexicano, el Rhythm, entre otros. Y señalaron los organizadores que, bueno, pues hay otros artistas también con múltiples nominaciones, como Javi, Grupo Frontera, Mike Towers, Aventura, Gavito Ballesteros, Kali Uchis, Shakira, por supuesto, pero, la mayor nominada es Karol G, que compite por múltiples premios del año en las categorías de Gira, Global 200 Artista Latino y Top Álbum por Mañana Será Bonito, entre otros, que este álbum le sigue dejando buenos dividendos a Karol G. Y también cambiamos de tema porque, ¿se acuerdan ustedes de la controversia en torno a Nacho Cano y su musical Malinche? Bueno, pues ahora da un nuevo giro con revelaciones sobre un presunto intento de acuerdo económico por parte de la becaria que lo denunció por la contratación ilegal de inmigrantes mexicanos. Según documentos y mensajes obtenidos ya por medios españoles, Leslie Ochoa, es la mexicana becaria, pues intentó negociar un acuerdo económico en diciembre pasado para no llevar adelante su denuncia. Ella presentó su propuesta como una forma de evitar acciones legales, solicitando una carta de recomendación del músico, además de 5,350 euros, es decir, 115,595 pesos mexicanos, que ella además le decía que se los tenía que depositar a la cuenta de su mamá acá en México. Obviamente también le pedía el alojamiento y comidas hasta el 15 de enero, es decir, ella se quería quedar todavía mucho más tiempo allá en España. Esta chica mencionaba que esta petición pues le saldría mucho más barato que un juicio, aparte de que iban a manchar su imagen, y obviamente daba un plazo hasta el pasado 22 de diciembre a las 6 de la tarde, porque si no, después la cifra solicitada iba a aumentar a 6,000 euros, es decir, a más de casi 130,000 pesos mexicanos. Y esto, insisto, era con nada más con la promesa de desistir de la denuncia y mantener su silencio si se cumplían sus demandas. La responsable de Malinche, pues obviamente rechazaron esta propuesta, de la becaria, lo que la llevó pues a presentar la denuncia formal en contra de Cano. Y bueno, pues ahora ya están demostrando que esta chica realmente no le interesaba, ni le interesa ni bailar, ni obviamente el mundo de la música, sino lo que le interesaba mejor era El Dinero, que por cierto, este musical de Nacho Cano, Malinche, va a estrenar su tercera temporada el 13 de septiembre, el día de hoy en Madrid. Esto lo anunciaron ya a través de las redes sociales. Y por último, les cuento que el comediante Jorge Ortiz de Pinedo informó que sus médicos han notado una significativa mejoría de su estado de salud, a pesar de su diagnóstico severo de EPOC y niveles anormales bajos de glóbulos rojos. Los doctores ya le indicaron que su condición ha mejorado bastante, tanto que ya no se considera necesario un trasplante de pulmón, por lo menos en este momento, lo cual dijeron es inusual, dado el alcance de su enfermedad. Pero también ya le pidieron que, por favor, no regrese a la Ciudad de México, ya que no puede estar a más de 600 o 700 metros a nivel del mar, por lo que, bueno, pues Jorge Ortiz de Pinedo se la pasa viviendo entre Acapulco y Miami y solamente va pocos momentos a la Ciudad de México, procura nada más estar ahí algunas horas cuando presenta alguno de sus programas de televisión u obras de teatro. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana. Nota por nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Que tengas un bonito fin de semana largo.
Excelente fin de semana largo para todos.
Gracias, hasta luego. Es Katia Plasencia Muciño, quien escucharemos otra vez el próximo martes. En cuestión ya prácticamente de segundo, nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a este resumen nacional. Rápidamente, si me lo permite, un par de mensajes para no dejar tanta participación pendiente. Este dice, si existen tantos perros es por la gente irresponsable que tiene y no les ponen atención, se reproducen y después no saben qué hacer con los demás. Todos deberían tener una vida digna y llena de amor. Yo tengo 8 y todos rescatados, he rescatado varios más y no tengo hijos, dice este comentario. Nos dice Juan Manuel Ayala, la avenida Adolf Horn es un caos, vialidad, bien, gracias. Uno más, me pueden decir o sacar de una duda. Algunos dicen que es bueno abrir las puertas y ventanas cuando están fumigando. En cambio, otras personas dicen que tienes que cerrar las puertas y ventanas cuando están fumigando. Díganme cuál es la buena. Gracias. Es lo que nos refiere. Bueno, si usted tiene una recomendación o sabe del tema, comparta su mensaje, su comunicación con Radio Metrópoli para dejársela a nuestros radioescuchas. Vamos al noticiero, regresamos en breve.